radio o me dirá. Siempre te acompaña, radio de las mil palabras.
Bueno, 58 minutos que pasan de las 9 de la mañana. Aquí ya estamos con la profesional, Dania Ríos Nassif. Ella es recibida en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, abogada. Es especialista en derecho penal, especialista en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, posgrado en derecho constitucional y procesal, procesal constitucional, posgrado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos, posgrado en Gobierno Abierto, egresada de la Escuela Judicial para Magistrados, ha ejercido la cátedra en la Universidad Nacional del Este y en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, es fundadora del Movimiento por la Vida y la Familia Paraguay, es actualmente presidente del Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia del Alto Paraná, fundadora y actual presidente del Partido Nacional Vida y Familia. Y bueno, y más, es un gusto tenerte de vuelta, doctora Dania. ¿Cómo está? Bienvenida.
Muchas gracias, Eliseo. Realmente es un honor compartir nuevamente esta mañana después de unos días para seguir conversando sobre este tema que realmente es bastante interesante.
Quizás sería bueno hacer un poco un repaso de unos 2 a 3 minutos de lo que hemos tocado el miércoles anterior, ¿sí? Y luego ya nos abocamos en lo que tiene que ver con el día, ¿sí?
Sí, hablábamos en el programa anterior de lo que es la Agenda 2030, la reseña histórica, de dónde viene, de que, bueno, sus antecedentes se remontan a lo que es la Agenda 21, programa 21, que fue aprobado en 1992. Su antecedente a la vez es el famoso informe Kissinger, que en su momento fue un documento clasificado como confidencial, pero posteriormente se dio a conocer a la ciudadanía y se basaba básicamente en la siguiente premisa, de que si no se reducía la población, entonces no se tendrá ninguna oportunidad de desarrollo. Ya partimos de ahí, ¿no? Somos muchos en el planeta. Luego de la Agenda 21... lo que buscaba esta agenda, porque eso lo pueden verificar en los documentos oficiales, es reordenar a la población e impedir que se engendren nuevos seres humanos a través de varios métodos. Y esos métodos incluyen la anticoncepción, la esterilización, imposición cultural de un modelo de familia que no incluya o que no contempla varios hijos, el adoctrinamiento, sí, de los primeros años, y también como una solución, el aborto. Hablamos de que la premisa más que sirve de fundamento a esta agenda o a los antecedentes de esta agenda es de que el hombre se constituye en el mayor enemigo del medio ambiente, por lo tanto a ese enemigo hay que eliminarlo. Cuando que lo que nos dice la palabra de Dios, sin embargo, es de que el hombre fue creado para que se fructifique, multiplique, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre la creación. Es completamente lo contrario, antagónico, ¿no? O sea, antagónico a lo que plantea esta agenda. Bueno, ya partimos mal luego de la premisa que por el que se sustenta toda esta agenda. Bien, hablamos de lo que es también la agenda del milenio, que rigió desde el 2000 hasta el 2015, y luego ya hablamos de la agenda propiamente de Objetivo de Desarrollo Sostenible, que rige desde el 2015 hasta, regiría hasta el 2030. Que tiene 17 objetivos y su eslogan es 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Esa, la palabra transformar, clave. Hablamos, entramos en lo que es el objetivo número 5, que es la igualdad de género. Hablamos de que género no era igual a sexo, ¿sí? Y empezamos a hablar de cuáles son los principios que están comprometidos en esta agenda, empezando por intentar editar la pieza original, ¿sí? Que tiene que ver con el ser humano y nos remitimos a lo que decía Génesis, de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los creó varón y hembra, los creó. Bueno, hablamos de cuáles son las tres maneras de editar esa pieza original, y es a través del género, donde una persona se autopercibe de la manera que quiera. Puede ser cambiando de sexo, cambiando de edad, cambiando de especie. Hablamos de la puerta que abre esta idea del género, porque al poder cambiar de edad se abre la puerta a la pedofilia. Yo di ejemplos ya reales de cómo se invocaba el cambio de edad para poder quedar impune ante hechos de abuso de niños. ¿Sí? Recordarás eso también. Hablamos del transhumanismo, que es insertar piezas no biológicas en el cuerpo. Esa es otra manera. Y también hablamos del transgenerismo, lo transgénico, que viene ya a ser la parte de modificaciones genéticas. Hablamos de que ya la OMS ha emitido las primeras recomendaciones para manipular el ADN del ser humano. Con fines sanitarios. Estuvimos hablando de un proyecto que se había presentado en el 2005 acerca de combatir el fundamentalismo religioso.
Sí, recuerdo.
Sí, recordarás.
Sí, sí.
Y que implicaba intervenir genéticamente, intervenir genes que tienen que ver o que están relacionados con la predisposición hacia lo trascendente, hacia las cosas de Dios. Y ya ellos planteaban la intervención de este gen.
Frenar ese radicalismo.
Claro, mucha gente. Exacto. El fundamentalismo religioso, ¿no?
Muy bien.
Pero el planteamiento es tocar los genes y con eso, bueno, modificarlos, ¿no? Hablamos también del templo de Dios, que habla Primera Corintios, de que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. Hablamos también de la rebelión de la mujer contra el varón, que es otra de lo que impulsa esta agenda a través del feminismo, en donde la mujer le ve al hombre como enemigo natural de ella, y también la maternidad, ¿sí? Cuando que en realidad el hombre, según la palabra de Dios, y todos conocemos de que la mujer es ayuda idónea,
claro,
se complementan, completo. Hablamos de la destrucción de la familia, de que la familia no está contemplada dentro de la agenda propiamente, entre los 17 objetivos está completamente invisibilizada, porque miramos todo estos objetivos y nos preguntamos, ¿y dónde está la familia dentro? Sí, la familia es el fundamento, la sociedad es el lugar en donde nacen los nuevos seres humanos, donde reciben educación, protección, valores, todo lo más elemental dentro de lo que es un nuevo ser humano. Bueno, para el 2030 se prevé que ya la familia en sí, como la conocemos, pues básicamente desaparezca, ¿no? Hablamos de que uno de los elementos para eso es el matrimonio de personas del mismo sexo. Hablamos de la antinatalidad como parte, de hecho la antinatalidad luego es uno de los pilares esenciales de esta agenda, entendiendo de que somos muchos en el planeta y hay que buscar la manera de ser menos, ¿no? Luego nos remitimos al aborto. Hablamos de que el aborto es considerado un medio anticonceptivo, inclusive hasta momentos antes del nacimiento. Hablamos y creo que nos quedamos por ahí.
Ahí
nos quedamos. Bueno, siguiendo con esto, Eliseo, lo siguiente, como parte también de esta agenda, es la eutanasia, porque la vida de los ancianos resulta una carga social y económica, y hay que facilitar que dejen de existir, ¿no? En Deuteronomio 32:39 dice la palabra de Dios: miren, ahora yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida.
Sí.
Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Solamente Dios nos puede arrebatar la vida.
Cierto, es muy cierto.
Y en España, hace unos meses ya se aprobó la ley de eutanasia y se convierte en el quinto país en el mundo en regular. Voy a decir aquí lo que dijo la directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde. Ella decía, los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Es la directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué otro principio o qué otra cuestión promueve esta agenda? Es la rebeldía de los hijos contra los padres. Y esta corriente hoy está muy promocionada como lo que hoy se conoce como crianza positiva o cultura del buen trato. Está impulsada por las Naciones Unidas a través de su organismo UNICEF principalmente. ¿Qué nos dice a nosotros en Éxodo 20:12? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Y qué nos dice además acerca de la disciplina de los hijos? ¿Cómo los padres deben de lidiar con los pequeños para que puedan ser encaminados en su vida? En Proverbios 23:13-14 dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Y en Proverbios 22 dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. O sea, da ciertas instrucciones. Sin embargo, esta corriente de crianza positiva dice completamente lo contrario. Y te voy a leer lo que yo extraje de una publicación que está diseñada muy hábilmente con el lenguaje, pero si prestamos atención, lo que plantea es completamente lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dice, una nalgada a tiempo, entre comillas, dice, enseña que los problemas se arreglan a golpes. Es normal lastimar a quienes amas. El enojo no puede controlarse fácilmente. Los errores merecen un castigo. Hay que obedecer por miedo, no por convicción. ¿Te das cuenta cómo hace un juego allí para dar a entender que cualquier acto de disciplina va a ser etiquetado como un maltrato y que eso es completamente incorrecto y hasta es mal visto?
Mira, oye.
Una persona lee esto y va a decir, sí, es cierto, cierto. Pero nos vamos a la palabra de Dios y la palabra dice, hay que disciplinar. No dice maltratar, pero hay que disciplinar al chico. Bueno, todo esto de modo a que ya los padres no puedan disciplinar a sus chicos o que sea etiquetado como un maltrato. Te cuento que en una ley nueva del año pasado ya se modificó el artículo 73, que es el del Código de la Niñez y Adolescencia, que regula la pérdida de la patria potestad. ¿Y qué dice allí? En el inciso B, por acciones, bueno, la patria potestad se perderá por declaración judicial en los siguientes casos: por acciones que causen grave daño físico, psíquico o mental a su hijo, aun cuando sea ejercida a título de disciplina. Pérdida de la patria potestad, aun cuando sea ejercida a título de disciplina.
Eso está ahí como un proyecto,
doctora. No, esta es la ley.
Esa es la ley.
Ya está la ley. Esto ya está, Eliseo.
Por eso es que mañana va a haber una manifestación, ¿verdad? Hoy estábamos hablando con el pastor Miguel Ortigosa a las 9 de la mañana para hacernos sentir como padres de que estamos en contra de esto.
Sí, el tema de patria potestad, eso es todo un capítulo aparte que amerita quizás un programa aparte, porque tema niñez y adolescencia es algo bastante preocupante y hay que desarrollarlo y explicar qué es lo que involucra y qué peligros hoy están latentes para los padres y para los niños. Eso en modo de comentario. Bueno, le tenemos, por ejemplo, a la guía sobre pautas de crianza para niños y niñas de 0 a 5 años de edad de la UNICEF. Y te voy a leer lo que dice en la página 133 de esa guía. Eso se puede encontrar en... ustedes colocan guía de sobre pauta de crianza UNICEF, van a poder bajar el PDF sin ningún problema. Bien, bien. Está ahí a disposición. Página 133, la masturbación. Ajá. Niños de 3 a 5 años. Ajá. Y mira, te lo muestro acá porque... Sí, niño de 3 a 5.
Sí, lo estoy viendo.
Dice, la búsqueda de placer en su propio cuerpo es una actividad esperable y normal en ambos sexos. Ajá. Muy superada ha quedado la idea de que la masturbación podía ser dañina para la salud física o mental. Y después sigue hablando de esto. Ajá. Pero me pregunto, niños de 3 a 5 años, ¿qué es lo que... podrían ellos estar en interés acerca del planteamiento que hace aquí? Pautas de crianza, dice. Es decir, la masturbación, disculpen que hable de estos términos, pero esto está acá.
Está acá y después está, va a estar en los sistemas de estudio de las escuelas, ¿verdad?
Totalmente.
Porque ahí es donde van a...
Por supuesto. Estas son pautas de crianza planteados por la UNICEF para chicos de 3 a 5 años.
Sí. El niño está en maternal, está en preescolar.
El niño no sabe todavía lo que quiere comer.
Sí.
Bueno, dentro de esto también se está promoviendo mucho lo que se conoce como autonomía progresiva, que consiste en desplazar la patria potestad de los padres y otorgarle a los chicos el poder de decisión sobre sí mismos. Te comento solo para resumir, porque si entramos va a ser un poquito largo. La autonomía progresiva es el principio que se invoca en aquellos países en donde se propone la niñez trans, ¿sí? Porque lo que se dice es que los niños tienen la bueno, pues que ellos ya pueden decidir por sí mismos, autopercibirse, etcétera, etcétera. Esto en Chile ustedes pueden colocar. Autonomía progresiva Chile, colocan. Les va a desplegar todo lo que en Chile está ocurriendo con relación a esto. Inclusive ellos han tenido que presentar una modificación de la Constitución para que esto pueda entrar, porque constitucionalmente no era posible, porque colisiona con lo que es la patria potestad como nosotros conocemos. Okay. O sea, ¿qué otro principio o qué otra cuestión promueve esta agenda? La prohibición de consumo de alimentos. Nosotros en Génesis 1, 29 y 30 encontramos que dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue.
Sí.
Es decir, toda la creación siempre estuvo a disposición del hombre para bendecirlo, para que él pueda estar bien,
autosustentarse.
Ahora bien, ¿qué es lo que plantea? Ya empieza con el tema de restringir el consumo de determinados alimentos, como por ejemplo la carne. Eso se hizo noticia acá en Paraguay en estos tiempos, porque inclusive hay pronunciamientos de la ARP con relación a... tengo aquí lo que salió en un medio, decía: la campaña de la ONU contra el consumo de la carne para ahorrar agua y reducir el cambio climático. Siempre es esa la razón, ¿no? O sea, siempre tiene que ver con el cambio climático, con que estamos dañando el medio ambiente, que consumimos mucho en el planeta, entonces tenemos que reducir ciertas actividades. Pero aquí plantea reducir el consumo de alimentos, empezando por la carne. Dice: es un despropósito, por lo que la ARP analiza abandonar el programa de sustentabilidad. Claro, porque Paraguay es un país altamente productivo de carne, ¿no?
Claro.
Entonces sería un perjuicio enorme. Más allá de la cuestión económica, lo que traigo aquí a colación es que ya empiezan a plantear, bueno, empieza por la carne, después por esto, por aquello, y plantean no solo eso, sino la sustitución por alimentos artificiales, digamos, ¿sí? Producidos artificialmente.
Transgénicos, ¿verdad?
No solo transgénicos, si están pensando en la carne artificial. Ya hay empresas que se están dedicando a lo que sería la producción de carne artificial.
Bien, bien.
¿Qué otra cosa? Vamos rápido nomás porque quiero que podamos
abarcar todo.
Sí, la abolición del libre albedrío. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando Dios le crea al hombre, le otorga algo tan especial que no tiene ningún otro ser creado, que es el libre albedrío. Y Dios, aún dentro de esa soberanía y siendo nuestro propio creador, Él respeta la decisión del hombre. Le dice, vos podés escoger. Inclusive acá en Deuteronomio 30:19 dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Sí. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Sí. Pone en manos del ser humano escoger su tanto su vida aquí como en el más allá.
Él te da un consejo, escoge
claro,
la vida.
Claro,
pero finalmente escoge vos.
Es tu decisión.
Sí, sí.
Tu decisión. Ahora bien, lo que esta agenda lo está no garantiza en absoluto son las libertades, la propiedad privada, la soberanía de los países. Pero nos quedamos con el tema de libertades. La abolición de la libertad de movimiento, de expresión, de trabajo, incluyendo la fe. Incluyendo la fe.
Sí, claro, porque la fe es un obstáculo para llegar a muchas cuestiones
así
que hacen
mismo
a esta agenda, ¿verdad?
Yo tenía aquí un video que, bueno, no lo podemos ver, pero es lo que ya está ocurriendo en... Se está implementando en China comunista, que es el control absoluto de la población a través de la tecnología. Allí cada ser humano está absolutamente controlado y ellos utilizan lo que se conoce como créditos sociales.
Ajá.
¿Sí? En donde califican, es un modelo que califica a los ciudadanos otorgándoles puntos y esos puntos los pueden canjear por accesos a lugares, tener que poder comprar determinados alimentos. Imagínate
lo que es.
Sí. Si te comportas, si sos un buen ciudadano según los términos del Partido Comunista Chino, te califican positivamente y si no, negativamente. Te restringen en algunas cosas y te habilitan para otras. Ese es el modelo que plantea la Agenda 2030, que consideran que es el más óptimo, digamos, a nivel global. ¿Qué otra cuestión plantea? La destrucción de toda la idea de Dios. Lo que es nuestro Dios, de su creación, porque convengamos que el eslogan de esta agenda es transformar el mundo, es decir, lo que hoy conocemos, cómo opera el mundo bajo los principios, los preceptos, las reglas, cómo funciona la naturaleza, las leyes naturales, eso lo quieren reformular. Y también el plan es crear una religión universal. Eso ya está porque en 2019, si no me equivoco, o 2018-2019 en Buenos Aires se hizo el Foro Mundial de las Confesiones, las religiones, y ellos ya planteaban el tema de la religión única. Eso pueden inclusive verificar también en las redes. ¿Qué más? Además de estos principios, ¿qué busca esta agenda dentro de sus objetivos? La imposición de un salario único universal, ¿sí? Donde todos ganen lo mismo y ya no haya ese... Lo que ellos consideran esa desigualdad, así ellos le llaman, de que no puede haber desigualdad. No puede ser que vos ganes más, este gane menos. Todo tiene que ganar igualito y todos tenemos que tener lo mismo. Bueno, pues ¿cuál es ese sistema? Ese sistema es el comunismo, claro. Lo que hoy conocemos como el sistema, también un único sistema de salud, único sistema educativo, una constitución universal, una religión universal, la abolición de la soberanía de los países, porque ese es un impedimento para que los ciudadanos de un determinado país tengan una identidad, tengan una estructura cultura que funcione bajo sus reglas. Bueno, una instancia única de legislación, que vendría a ser a través de las Naciones Unidas. El control total sobre los alimentos, sobre la cadena de producción y distribución del agua, también de la energía que ellos consideran, especialmente la energía limpia. Las comunicaciones y telecomunicaciones, ya sean los medios y las redes, que hoy ya están absolutamente controlados. Sí, sí. Y en términos así, a ver, como para sintetizar lo que es finalmente esta agenda, es la hoja de ruta para la instalación de lo que ellos mismos denominan, porque ellos hablan de esto y esto lo pueden buscar, no usan el término nuevo orden mundial. Eso lo usan ellos así, sí, abiertamente. Sí. Entonces, cuando hablan de nuevo orden, es decir, cuando hablan de orden, en realidad lo que nos están diciendo es que nosotros actualmente estamos viviendo en un desorden. Sí. Para ellos esto es un desorden. Sí, y ellos lo que quieren es ordenar esto según las nuevas reglas, principios y todo lo que ellos buscan. Bueno, instalación de un nuevo orden mundial que consiste en el plan de destrucción del mundo que conocemos y la construcción de manera artificial, porque todo tiene que hacerse de manera artificial. Realmente el mundo no se va a acomodar de manera natural a eso que ellos quieren. Okay. Lo tienen que hacer de forma artificial. De un nuevo mundo completamente diferente al que conocemos y que funcione bajo reglas contrarias a las que fueron establecidas desde el inicio de la humanidad, donde el nuevo ser que lo habita, es decir, el ser humano, ya no sea un ser a imagen y semejanza de Dios, sino conforme a sus propios deseos. Ese es el mundo que proyecta este nuevo.
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Esta es una charla educativa, gente, precisamente para dar a conocer parte de lo que es. Hay mucha gente que desconoce lo que es esta agenda, desconoce cuáles son sus objetivos, desconoce qué es lo que incluye, ¿no? Poner en marcha objetivos como esto, porque aparentemente son 17 objetivos en total, ¿verdad? Hay algún objetivo que uno dice, ¡ay, qué bueno! Ponerle fin a la pobreza y tantas otras cosas. Pero este es el objetivo número 5. Y mira, cuando uno lo ve con lupa, mira todo lo que uno puede encontrar, ¿no? Cuando lo ves de manera así meticulosa y específica, te encontrás con todas estas cuestiones y asusta a todo papá, a todo líder, el mundo y lo que se está tramando, ¿no?
Cuando hablamos del control que esta agenda pretende realizar sobre los recursos, mira, te leo, objetivo número 1, fin de la pobreza.
Sí.
Dios mismo nos dice que siempre van a existir personas necesitadas.
Sí.
Y
a los pobres siempre los tendréis, dijo Jesús.
Ojo con eso. ¿Cómo se pretende llegar al fin de la pobreza? Ahí es donde se despliega todo el plan. Primero despoblando, segundo estableciendo un único salario, estableciendo un nuevo sistema económico, desplazando a lo que se conoce como el capitalismo e instalando un neocomunismo. Por eso te hablaba del modelo de China, que es el ideal según ellos. Te hablan de hambre cero, porque ahí implica de que ellos van a tener el control sobre la producción y la distribución de los alimentos. Te hablan de salud y bienestar, porque ellos pretenden que se establezca un sistema de salud, pero que esté completamente controlado por el Estado y ya no existan, que no exista el sector privado que ofrezca servicios de salud, por ejemplo. Educación de calidad, lo mismo. Que toda la educación pase a ser controlado por el Estado, y ahí es donde entra todo este tema de la educación en sexualidad, en ideología de género. Uh-huh. Ustedes ven en países en donde ya el Estado impone abiertamente esto y los papás no pueden hacer nada, uh-huh, porque reciben la amenaza de que les van a quitar la patria potestad de sus hijos. Uh-huh. Es que en eso consiste. Los nombres aquí están muy bien formulados y son muy bonitos, pero lo que hay detrás para lograr eso, uh-huh, es ahí donde radica el problema. Uh-huh. Te hablan de igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Uh-huh. Eso implica el control sobre el agua. Uh-huh. Uh-huh. Energía asequible y no contaminante implica el control de todo lo que es la energía o de los medios de producción de la energía.
Doctora, qué interesante todo, qué interesante todo. ¿Le parece si nos vamos a una brevísima pausa?
Claro, ¿sí? Que
breve,
sí.
Y luego seguimos desarrollando este tema, ¿le parece? Problema.
Seguimos.
Y si te sientes de... Bueno, 33 minutos que pasan de las 10 de la mañana. Nosotros aquí continuamos. Yo en algún momento, doctora, quiero leerle la cantidad de mensajes que estamos recibiendo tanto en Facebook como en WhatsApp. Mucha gente aterrada con todo lo que se está enterando, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se está enterando de todo esto. Pero quiero decirles de que esto ya no se maneja desde la clandestinidad, ¿eh? Esto ya se maneja a nivel abierto. El otro día me pasaron un video que fue lanzado por el Foro Económico Mundial, sí, en donde ellos, y te resumo el video, dura más o menos unos un minuto y medio, presentan ahí un caos del mundo, ¿verdad? Sí. Hay un basural, lo que te habla de una cuestión climática. Después uno ve gente con máscaras, aparentemente hay una epidemia, un caos, la gente saliendo a las calles, los vehículos, bocinazos, desastre. Hasta que viene una persona y se lo ve que viene a tocar una tecla, ¿sí? La del reset. ¡Tac! Y al tocar el reset, esa tecla, todo se va ordenando. Todo adquiere una tranquilidad y al final del video te aparece una musiquita así relajante, el jardín, ¿verdad? Entonces, está abierto. Ese es un mensaje muy, muy abierto, muy claro del Foro Económico Mundial. Está allí y aparece el logo del foro al final. Entonces, ya no es algo así que uno tiene que ir a investigar para saber de qué se trata. No, ya te lo dan a conocer a luz del día.
Ellos lanzaron lo que se conoce como Great Reset o Gran Reseteo en julio del año pasado, en plena pandemia. Ajá. Fue lanzado por el Foro Económico Mundial y grandes personalidades, incluyendo el príncipe Carlos, fue uno de los que lanzó este programa, si podemos llamarlo así, que ellos lo están impulsando. El Foro Económico Mundial realiza cada un año en Davos, por eso se lo conoce también como el Foro de Davos, sí, en donde ellos hablan de todo lo que pretenden impulsar a nivel global. Se reúnen los grandes, tecnología, bancos, farmacéuticas, empresas, corporaciones.
Los capos.
Bien. Ya que me estás hablando de esto, el presidente del Foro Económico Mundial, que es Klaus Schwab, él dijo que la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Realmente ellos, con este gran reseteo, lo que buscan es, según sus propias palabras, reimaginar el mundo empezando por la economía. Cuando uno va a la página oficial del Foro de Davos y ve todos los temas y lo que ellos están planteando, realmente ellos plantean la abolición del capital o del sistema capitalista y instalar lo que ya te decía, un neocomunismo y plantean empezar por la economía, porque dice, aprovechando para ello el abanico de oportunidades que ofrece la pandemia. Para ellos la pandemia ellos celebran esto, porque es el disparador para su gran reseteo, esa es la verdad. y a ver qué más se puede ver, inclusive, les decía, en la página oficial esto está absolutamente todo. Él lanzó un libro que se llama COVID-19, The Great Reset, que lo pueden pedir por Amazon y pueden leer lo que es esto. Ellos son los precursores, la gente que va a Davos, al foro de Davos, son los precursores de la Agenda 2030. Son exactamente los mismos. Y lo que plantean, te digo, ellos manejan el famoso eslogan del foro de Davos. En el 2030 no tendrás nada y serás feliz. ¿Qué es lo que básicamente con esto te están diciendo? La abolición absoluta de la propiedad privada.
Sí.
No vamos a ser dueños de nada. Pero claro, ellos le introducen la frasecita linda, que es lo que siempre tiene que estar presente dentro de esta agenda: vas a ser feliz. También en Davos ya plantean lo que denominan el hackeo de la mente humana, porque ellos ya hablan de que la mente humana ya va a poder ser controlada. Bueno, pueden, y les animo a que entren a ver. Por favor, les pido, porque ahí es donde está absolutamente todo lo que ellos pretenden hacer. Les quiero hablar también de que el ideólogo de esta agenda es el señor Jeffrey Sachs. Él es el principal impulsor o defensor mundial del control demográfico. Jeffrey Sachs pidió encarecidamente que se legalizara el aborto como modo rentable de eliminar hijos indeseados cuando fracasa la anticoncepción, en su libro de 2008 titulado en español Economía para un planeta abarrotado. ¿Te das cuenta que todo siempre parte de que somos demasiado en este planeta? Y el modo de controlar eso es, entre ellos, él plantea el aborto, ¿no? Define el aborto como opción de menor riesgo y menor costo que traer una nueva vida al mundo. Él fue el principal arquitecto de los objetivos de desarrollo del milenio, que es el antecesor a los objetivos de desarrollo sostenible, y él fue la mano derecha del secretario general de las Naciones Unidas en materia de desarrollo durante gran parte de los últimos años. Él es muy amigo, desde 1994, de George Soros. Lastimosamente lo tenemos como asesor ad honor en el actual gobierno en materia de energía educativa y social. Lo tenemos presente aquí, o sea que, bueno, él cada cierto tiempo viaja y viene, pero tiene todo su equipo operando acá en Paraguay. Por eso es que hoy la Agenda 2030 en Paraguay está bajando a nivel de políticas públicas y de todas las instituciones del Estado. De hecho, en el año pasado, en mayo, se conformó por el decreto 3581 la comisión denominada Comisión ODS Paraguay 2030, que es para bajar la agenda. Te digo que en materia legislativa, hoy en el Senado, en el Congreso, mejor dicho, está instalada esta oficina de las ODS, y todos los proyectos de leyes que presentan los legisladores debe pasar por el check-in de las ODS, es decir, cumple con el objetivo tal, cumple, y también se le califica al proyecto y se le califica al legislador. Es decir, hoy la Agenda 23 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible pasan a estar, en términos prácticos, o sea, que en la realidad,
hablando mal y pronto, sí,
a estar por encima de la Constitución. Porque no es que hacen un control constitucional, no es, por ejemplo, este proyecto cumple con el artículo tal de la Constitución, porque la Constitución es nuestra máxima normativa, todo tiene que pasar por el control constitucional, no, pasa por el control de las ODS. Entonces, aunque las ODS no forman parte, digamos así, oficialmente, bueno, sí, por un decreto del Poder Ejecutivo y todo, pero en hablando en cuanto a orden de prelación, un decreto siempre está por debajo de la Constitución y de las leyes. Sin embargo, ya se está posicionando por encima, en la práctica, lo digo, ¿no? Sin que nadie se percate. Pregunto, Eliseo, vos, la audiencia, yo, a nosotros nos preguntamos, en algún momento si estábamos de acuerdo en que queríamos que la Agenda 2030 tenga este nivel de ejecución en nuestro país. Alguien nos preguntó, che, vos querés que la agenda, mira, esta agenda es así.
¿Qué opinás?
¿Qué opinás? Jamás. No, esta es una imposición directa, sí, sí, que viene inclusive a sustituir a nuestra normativa máxima. O sea, bueno, hablamos ya del gran reset, pero ¿qué debemos hacer ante este escenario? Esa es la gran pregunta.
¿Qué debe hacer el Hijo de Dios, el cristiano que está del otro lado, verdad? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me enfrento a todo esto?
Bueno, hay cosas que van a... Nosotros sabemos que la palabra de Dios habla de los últimos tiempos, de cómo van a ir dándose todas estas cuestiones.
El aumento de la maldad.
Esto evidentemente es la agenda del anticristo. Vamos a hacer así bien, de instalación de su...
Y lo dice porque todo esto que se quiere imponer va en contra de lo que Cristo enseñó.
Totalmente.
¿Verdad? Entonces.
Y como ellos mismos lo dicen, no lo decimos nosotros, es borrón y cuenta nueva, es reset. De verdad, lo que quieren es resetear el mundo y todo lo que hoy conocemos como el mundo, incluyendo el ser humano en su esencia y en su imagen y semejanza de Dios. Y bueno, yo aquí hice alguna... luego de ver todo esto, en realidad esta es una reflexión mía, pero me gustaría compartir porque... Sí. Y cada uno puede agregar lo que cree que realmente hay que hacer, ¿verdad? Bueno, primero reconocer a Dios.
Sí, es lo primero.
Lo primero.
Doctora, una cosita. ¿Usted me puede, en dos minutos, puede ir cerrando esto? Porque
totalmente.
Yo tengo muchos mensajes que quiero.
Ya, y no, con esto cierro.
Bien.
Reconocer a Dios, reconocer que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso lo tenemos que tener bien clarito. Comprometernos en el cumplimiento de sus principios, porque son esos principios los que hoy están en jaque. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Extender el mensaje de salvación a toda persona todavía durante que todavía haya tiempo.
Ajá.
Tener una vida conforme a sus mandamientos, porque también sus mandamientos son los que están allí tratando de que esto no se cumpla o de suplantar por otro tipo de mandamientos.
Ajá.
Informarse,
sí.
Formarse, comprometerse y accionar en contra de esta agenda perversa. Involucrarnos en todo lo que tenga que ver con el ámbito público y de decisión. El Hijo de Dios abandonó y le cedió ese espacio a los hijos de las tinieblas. Y hoy ellos son los que deciden por nuestras vidas, familias, hijos, trabajo, salud, educación, etcétera. Lastimosamente. Si hay personas que se postulan a los cargos, apoyar a las personas que tienen buenas intenciones. Porque rogamos mucho por autoridades que tengan temor de Dios, pero por un lado no se presentan, no se animan a presentarse o no se le apoya a quienes se presentan. Esa es una reflexión también que yo misma me hago a mí misma, ¿verdad?
Qué
queremos
bueno.
Opinar... Sí. Desde afuera, pero no queremos meternos en la cancha.
Cierto, sí.
Y ahí es donde se define todo. Luego, aguardar el regreso a nuestro Salvador, porque estamos en eso.
Sí.
Cualquier momento. Pasar la eternidad con nuestro Dios y, bueno, y alguna vez gobernar con Cristo.
Amén, amén. Qué linda reflexión final. Definitivamente el enfoque y la prioridad de todo cristiano tiene que ser el estudio de la Biblia y serle fiel y predicar el Evangelio. Eso fue algo que el mismo Jesús nos pidió en Mateo 28, ir por todo el mundo. Ese tiene que ser mi enfoque, mi prioridad. Pero yo no puedo dejar de enterarme de todas estas tramas, ¿no? Que también se arman detrás de bambalinas. Tengo que estar despierto. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Que seamos astutos como la serpiente, ¿sí? Y la palabra astuto tiene varias connotaciones, y una de ellas es estar abiertos, estar despiertos. Es lo contrario a torpe, ¿verdad?
Y conocer la verdad.
Conocer la verdad. La verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces, hacemos un llamado a que la gente siga profundizando en torno a esto y siga despierto, ¿no? Cuidado, cuidado. Y en paralelo, claro, la lectura de la Biblia y el predicar el Evangelio, que es, repito, nuestro enfoque principal. Bueno, te leo algunos mensajes. ¿Dónde puedo entrar para leer más de esto? Todo lo que usted dijo, usted lo saca de materiales. Usted aquí no vino a inventar nada, doctora.
No.
Y la gente lo puede encontrar.
Lo más, digamos, anecdótico es que todo esto está en los documentos oficiales.
Sí.
Por supuesto, son documentos a veces un poco extensos. Por darte un ejemplo, la Agenda 21,
sí.
Documento enorme, sí. Mismo la Agenda 2030, pero bueno...
A veces uno lee así una página y después, no, ya es aburrido, ya deja de leer.
Sí.
Pero hay gente que se toma el tiempo de leer.
Pero
como la
es
doctora.
Así como esos contratos que traen las cláusulas chiquititas ¿verdad?
Sí.
Ahí está el secreto de todo.
Sí.
Bueno.
Y a usted le ayuda que también conoce mucho de leyes, ¿verdad?
Sí.
Entonces sabe sabe los términos.
Sí.
Quizás a mí se me pasa, pero usted sabe muy bien. Así que ahí está. Buen día. ¿Cómo sería la despoblación? Según su opinión, doctora.
Son varias acciones que se están desplegando para ello. Yo cité algunos ejemplos. La antinatalidad despliega a varias acciones.
Ajá.
Una de ellas es el matrimonio de personas del mismo sexo, porque no se pueden reproducir nuevos seres humanos. Solo se reproduce a través del relacionamiento entre un hombre y una mujer. También están los anticonceptivos.
Okay.
Sí. Está el aborto. ¿Cuántos millones de niños, bebés mueren al año? Creo que son entre 40 y 60 millones. No quiero aventurar, pero creo que va
una
por ahí.
Una cifra alta, sí.
Es una cifra alta.
Esta agenda no es que a partir del 2030 se quiere instaurar, ya tiene que ser antes eso, ¿verdad? 2030 ya tiene como que estar funcionando.
En 2030 esto ya tuvo que haber tenido su efecto, ya se tuvo que haber concretado.
Entonces son estos los años cruciales.
Los 9 años que restan.
Ya. ¿Quiénes son los que impulsan la Agenda 2030 en el mundo y también en Paraguay? ¿Quiénes son físicamente? Uy, muy punzante.
La agenda,
pero,
sí, no, la agenda, la Agenda 2030 la impulsa las Naciones Unidas a través de sus varios organismos, otra vez. Todos sus organismos están involucrados, también la OEA, la Unión Europea, el FMI, Banco Mundial, el BID. Todas estas instancias internacionales están involucradas y a nivel nacional esto baja a través principalmente de lo que sería el poder ejecutivo, porque es el que a través de sus ministerios, de sus instituciones y la institución o la instancia que está coordinando esto es la Secretaría Técnica de Planificación. Es la instancia que está a la cabeza de la implementación aquí en Paraguay.
Ok. Esto que estamos escuchando, dice esta oyente, da náuseas, revueltos en el estómago. Gracias, Dania, por hacernos saber y enseñarnos todo lo que nos espera. Tristeza por la vida de nuestros niños en especial. Gracias también a Obedira, dice Ali. Bueno, y ese agradecimiento aún cobra más vida cuando uno sabe que desde Ciudad del Este está viniendo la doctora para venir a compartir todo esto, ¿verdad? Claro que podría haber algo más oscuro para cualquier religión, dice esta oyente. Ya es muy tarde para recuperar el equilibrio del planeta, pero no sé qué es, ¿no será que es hora de que el ser humano se organice si así nomás nos estamos matando todos? Bueno, Eliseo, esto es muy interesante. Nos abre los ojos a estar más atentos. Yo soy abogada. Estoy empezando de a poco todavía, sin el nivel de experiencia de la doctora, pero mi pregunta, como oyentes de la radio, ¿cómo podríamos ser participantes de defender esta causa de nuestra de nuestra. Dios sería un seguimiento. Sería bueno que la doctora siga teniendo un seguimiento por la radio, dice. Y estamos viendo aquí con producción hacer algo, quizás algo más fijo, algo que quede, ¿no? Y que uno lo pueda encontrar en las diferentes plataformas luego para seguir diseminando a lo largo y ancho, de manera que la gente se pueda enterar de esto y en base a ese conocimiento pueda tomar ciertas decisiones. Y claro que sí, esperemos de que podamos recibir tu visita de tanto en tanto, doctora. No sé, yo creo que ustedes están organizando una red, me decías, fuera del aire el otro día, en donde de pronto la gente también pueda ser parte.
Bien. Estamos trabajando con varias organizaciones, más en lo que sería tema vida y familia. ¿Y a qué me refiero vida y familia? Me refiero a la agenda del aborto y la ideología de género. Pero recordemos que el aborto y la ideología de género es solamente una partecita de toda esta agenda, porque esta agenda despliega todo lo que es el sistema económico, salud, educación. Entonces, digamos que necesitamos un frente que pueda emprender el combate específicamente en cuanto a esta agenda. A mí me preocupó mucho cuando vi todo esto y a la luz de la palabra empecé a entender cuál era el impacto espiritual que tenía esto. Y ahí fue que me tomé un poquito el tiempo de elaborar este material. Y estamos empezando, Eliseo. Estamos empezando, pero necesitamos darle un poco más de difusión, porque creo que a medida que esto se difunda, la gente va a ir entendiendo. Y ese despertar va a llevar a que la gente, luego de informarse, empiece a formarse y luego a accionar, que es finalmente lo que necesitamos, ¿verdad? Porque quizás a nivel global esto va a seguir su curso, pero yo lo que siempre digo con las personas con quienes hablo es que al menos aquí en Paraguay intentemos retrasar lo más posible, porque justo tengo un eslogan de una persona a quien aprecio muchísimo, cristiano, y está ocupando un puesto de autoridad. Él me había dicho hace poquito, me decía, un día de retraso en esta agenda son cientos de vidas salvadas del propio infierno. Porque esta agenda implica aborto. Suponiendo que nosotros digamos, no, pero esto va a ocurrir luego y que vamos a ya esperar, vamos a creer a Cristo nomás y ya, bueno. Pero si esto nosotros no combatimos con lo que tenemos a disposición, ¿cómo se viene en Argentina? ¿Cuántas vidas allí se están perdiendo pudiendo haberse retrasado eso y pudiendo haber salvado tantos niños que podrían estar recibiendo una educación sexual completamente distorsionada, promocionando la pedofilia inclusive, ¿verdad? Y nosotros decimos, no, pero esto tenía que pasar nomás luego y estamos exponiendo a nuestros pequeños. No, que Dios nos encuentre trabajando hasta el final cuando claro, Él venga.
No con los brazos caídos.
No.
Ahora, ¿cuál es tu opinión con relación? Porque se está haciendo mucho hincapié, y vos lo mencionaste, en todo el efecto del cambio climático, ¿verdad? Antes creo que se hablaba de calentamiento.
Global, sí.
Hoy se habla de cambio climático. Entonces, y por el otro lado, algo que los medios se hacen mucho eco hoy, que se está dando estas lluvias en simultáneo en diferentes países, inundaciones. Hace poquito en Alemania, en otros países, el tema de la sequía que también en parte nos está afectando en estos momentos aquí en el país. ¿Cómo podemos convenir esas dos situaciones?
A ver, el discurso del cambio climático es el discurso principal de toda la agenda, pero esto viene ya de mucho tiempo, porque recordarás que en la Agenda 21 ya se mencionaba de que el hombre es el principal enemigo del medio ambiente, entonces se tendría que intervenir de manera urgente en toda la actividad del hombre y en la su reproducción de modo a que se pueda preservar el medio ambiente. Entonces esto es algo que ya viene de tiempo, pero existe, y respondiendo al tema de las lluvias y todo, ya vimos en noticias de estos días de que se puede crear lluvias artificiales. Existe la tecnología para generar cambios en el clima, eso lo pueden ver, inclusive está el proyecto o el programa HARP, que es conocido también. Es decir, tecnológicamente hablando, esto es posible hoy. Así es que los cambios que se puedan dar, difícilmente vamos a poder determinar si fue creado o si es algo natural.
Okay.
¿Sí?
Okay.
Pero hay que entender que esto se sustenta principalmente en el cambio climático.
El semestre anterior, no sé dónde se me fue, aquí está. El semestre anterior estudiamos una materia que es educación ambiental, donde nos enseñaron que la ganadería es el contaminante más grande en cuanto a la contaminación del aire para el deterioro de la capa de ozono. Uh-huh. Eso se habla a nivel mundial, dice este oyente, a ver. Uh-huh. Agrando un poquito, cosa que nunca lo hubiese sabido si no llegara a dar esta materia. Totalmente yo ignoraba esto, y esto debate con otros y tildan de babosadas, pero es lo que se habla a nivel de contaminación ambiental. Y eso llama al consumo moderado de los productos derivados, y se habla de cuidar el medio ambiente y las plantas y sus contaminantes. Todas las leyes que se van a imponer asusta, pero ya se enseña desde el marco de educación de universidades y colegios.
Sí.
Aparentemente son buenos, aquí ya está en marcha ignorancia sobre esto, hay que despertarse. Prometen el cielo en la tierra, dice otro oyente. Y no nos va a alcanzar el tiempo para leer todos los mensajes. Yo agradezco a cada participante, ¿no?, a cada oyente que ha enviado su aporte, su pregunta. Pero ustedes saben, el tiempo es tiempo y tenemos que ir cerrando porque en instantes se llega el programa Enfocados. Doctora, yo quiero agradecerle muchísimo una vez más que haya estado hoy con nosotros. Estoy seguro de que se ha llegado al objetivo de lo que queríamos aquí como programa, como radio, despertar un poquito a la gente. Hay mucha gente que está agradeciendo su participación y yo se lo traslado a usted.
Muchas gracias, Eliseo, y estamos a disposición para lo que se necesite.
Muy bien. Gracias a todos por la sintonía. Dios mediante, nos volveremos a reencontrar el día de mañana desde las 8 de la mañana. Chau, chau.
Radio Obedira, siempre te acompaña, Radio de las Mil Palabras.